puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. Bienvenidos a Compartiendo Infierno. Esta tarde volvemos a contar con Rodrigo. Rodrigo Beruete Ponce de León es presidente del Observatorio de Derechos Humanos en Salud Mental, técnico agente de apoyo mutuo con experiencia de 3 años y medio en diferentes colectivos de salud mental y acompañamientos peer-to-peer. Buenas tardes, Rodrigo. Fuera de antena me has comentado que acabaste en la indigencia, sin vivienda y viviendo en la calle. Esa parte me interesa, ¿cómo acaba uno ahí? ¿Cómo acaba uno ahí, Rodrigo? ¿Y cómo sale de ahí?
Llegar es fácil, pero salir, eso sí que es joder. No lo sé, ni yo lo sé, no me daba cuenta, ¿eh? No me di cuenta ni de una cosa ni de otra. Estaba tan absorto en mi propia vida que no. Y tan dolorido y tan eso que no. Más que nada, con la fuerza mental que tenemos, ¿no? Las personas de bien, vamos a decir, no sé, algunas personas, ¿no? Tenemos esa fuerza y por ahí levantamos lo que sea. Yo sabía que iba a salir, sabía, claramente. No era mi fin, ni era mi destino, ni... Además, yo creo que somos libres las personas. Entonces, el determinismo no va conmigo. Conmigo va la libertad un poco y la, no sé, y algo de sencillo, ¿no? Algo de, pues, de vida pacífica o de llevarse bien con la gente. Pues, un poco. Pero cómo acaba, pues, no sé, nada. En situación tras situación van desencadenando pues acontecimientos y se encadenan y luego da lugar a una situación económica muy 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 precaria, muy muy insostenible, que te lleva a estar en un punto donde ya la gente te rechaza. Ya como no tienes y no, yo no sé pedir, por otra parte no se me da mucha timidez pedir cualquier cosa. Entonces yo sí creo que si lo tengo es porque me lo gano. Si me lo dan es porque me lo gano. Y si no lo tengo, hombre, alguna cosa sencilla sí, pero está todo el día ahí. Es que tenía que pedir para todo. Tenía que pedir para todo. No tenía ni un céntimo prácticamente. Agoté todos los ahorros que tenía, que eran unos pocos miles, pero pocos. Y no llegaba a 2 decenas, imagínate. No sé si 10.000 o 8.000 lo que tenía. Y lo fui mirando en la vida cotidiana. Claro. Además, viviendo, claro, saliendo de casa de golpe, porque salí de golpe. Lo que de casa de mi madre con mis hermanos, ¿tá? Hace ahora pues, años ya. Lo que te digo es que te vas a pensiones porque no tenía previsto salir así. Y salí así porque hubo un problema pues, de convivencia. Entonces, lo que yo no quise molestar, digo, bueno, pues desaparezco y así no. Y nos llevaremos mejor poniendo distancia, ¿no? ¿Entendí? Yo luego estaba estable. En la situación personal me estaba estable de ánimo eso. Aunque, bueno, empezaron a decir que estaba descompensado, que no sé qué, no sé. Yo no comparto esa opinión, sinceramente. Igual que somos críticos con la patologización, con la psicopatologización de los diagnósticos, que suelen ser erróneos casi todos, tampoco creo en muchos casos de sanidad, no solo en salud mental, como decíamos. Yo creo que en mi caso pues, también ha sido... he sufrido acoso, he sufrido pues, violencia, como casi todas las personas supervivientes de la psiquiatría, o todas, yo diría todas directamente, pero coerción, coacción, si no te lo tomas, ingresas. Luego también tuve la suerte que en una de mis estancias en la calle, digámoslo así, yo no estaba en la calle, en verdad, dormía en la Princesa, bueno, mal dormía en una silla en la Princesa, lo voy a decir ya, eso no importa mucho. Al revés, me cogieron y casi le voy a dar las gracias, porque estaba en un sitio caliente con televisión y sin dinero, pero podía estar allí tranquilamente. Me dejaban hasta, luego ya a las 6 ya me decían que tenían que limpiar y eso. Y claro, a las 6 de la mañana, pero es cuando es la mínima, a las 6 y a las 8. Entonces ahí pasaba un frío, además era invierno, el invierno de enero. Enero y febrero del 2006, la última. Bueno, de los últimos periplos. He tenido como 3 o 4 en ese orden de cosas. Y bueno, no sé por dónde ir, no sé si quieres que aclare algo.
A mí me gustaría recordar a la gente que acabar en la calle es algo que le puede pasar a todo el mundo. Porque hablas de que la gente te rechaza por tu situación de pobreza, pero es que lo que tenemos es una ilusión. Cualquiera que tenga un sueldo y que viva al día, de una semana para otra puede acabar en la calle.
Sí, sí.
Bueno, pues nada.
Sabes inglés, ¿no, Rafa? Un poquito.
Lo justo.
Pues peer to peer, sabrás que es lo que indica el mismo nombre, ¿no? Peer to peer. Para, o sea, de entre iguales, ¿no?
Yo lo sé por las descargas de internet. Las descargas de Emule son peer to peer. Sí, señor, descargas entre iguales. Qué bueno.
Es una copa de miel, eso. Pero entre personas con el mismo tipo de diversidad funcional en este caso. Añado al tema psíquico, que lo tengo bien manido y bien, creo que bien, por mi parte, bien sabido y bien. Soy muy crítico con todo, pero así el poco malestar que tengo como persona, porque todas las personas tenemos malestar, como se ve otras veces, más o menos. Me encuentro muy estable dentro de pero yo lo que añado ahora es una diversidad funcional con una discapacidad, si quieres decir así, una palabra más antigua, pues física, ¿no? Pero física bastante flagrante, porque yo tengo la espalda muy, muy tocada. Tanto es así que no puedo ponerme erguido, ¿no? No puedo ponerme derecho. O sea, yo estoy en una situación acuciante en cuanto a lo físico. Lo veis aquí, claramente. Aunque los oyentes no pueden ver, pero ves que casi estoy en alcayata. Casi mi espalda es una alcayata. Lo digo con todo el amor del mundo. Sin echar a nadie en cara, al revés. Es así, pero es así. Ahora, es tan acuciante esta situación que no me ayudan prácticamente nadie, excepto algún organismo como INCA aquí en Moratalá, que es una asociación de scouts que, bueno, anexa a los scouts de Madrid que me ayuda a buscar trabajo, a todo lo que puedo hacer yo, que es medianamente cualificado, conserje, vendedor, tal, y también el SEPE, porque están obligados a hacerlo, como no tengo el SEPE, imagínate la Agencia para el Empleo de la Comunidad de Madrid, la misma, y el mismo nombre para el Ayuntamiento de la ciudad. Y eso sí me ayudan, ¿verdad? Pero debe ser tan difícil que me ven como un caso. Bueno, también me ayudan mucho las personas de Viena al bus y todo eso, ¿no? Eso es, hay que recalcarlo, sobre todo en este barrio y en otros. Vallecas, no sé. En Salamanca cuando voy, pues también me ayudan, ¿no? De otra manera, pues también me ayudan. El distrito Salamanca, me refiero. Y también el Retiro o lo que sea. Pero sobre todo aquí en Moratalá y Vallecas estamos sensibilizados con el tema mucho de la... Porque además los suelos son muy... muy peligrosos, muy poco accesibles también. Entonces, pues se dan cuenta y me dejan pasar. O pase usted, que es que eso está fatal, hay que poner aquí una foto para el alcalde, y me dice alguno, yo asiento. Y frente al alcalde, quería decirte, Rafa, ya que estamos, que hay algo que está pasando, no al alcalde, bueno, al consistorio, digamos, al ayuntamiento de la ciudad, hay algo que estamos viendo desde el observatorio, del cual soy presidente, aunque eso no es importante, soy nada más, yo coordinamos todas, como siempre te he dicho, que hay como unos 14 locales, espacios vecinales, digamos, y locales anexos a los centros de actividades, que, por ejemplo, el EVA era muy grande. Si recuerdas el EVA, era aquel espacio que hablamos un largo y tendido el año pasado, largo y tendido a principios, porque en febrero en febrero del pasado, ¿no? O sea, hace un año ya, y un mes casi, se declaró como de... el ayuntamiento hizo uso de su titularidad para quitárselo a la autoorganización que había habido, ¿no? La autogestión que estaba haciéndose tan excelentemente por el distrito de Arganzuela y sus vecinas, ¿no? Que fue para mí, yo estuve allí varias veces, estuve charlando una vez presentando, otra vez visitando a las vecinas y vecinos y hablando con ellos para enterarme de, pues también estaba en el grupo de comunicación y creo que de comunicación, exactamente por eso hablamos en radio, como sabes bien, Rafa, de ese espacio. E incluso el tema de redes se colgó en redes. El tema que hicimos en redes se colgó en redes, aparte de todas me aplaudieron lo poquito que yo sé de ese tema. Y decir que han cerrado, que están a punto de cerrar, espacios desalojados, cerrados, ni habilitados, voy a literalmente a leerlos. La Ingobernable, en Distrito Centro, son poquitos, pero no tardo más. La Gasori, de Guindalera, Son las Maravillas, de Malasaña, La Salamandra, en Moratalaz, La Dragona, en Aripa, La Yaya, en Argüelles, Casa de las Asociaciones, en Hortaleza, el Montamarta, en San Blas, Eleva, el espacio vecinal de Arganzuela, en el distrito de ese nombre, la Casa de Cultura de Chamberín, y ahora quieren cerrar, por otra parte, la Bancarrota, aquí en Moratalaz también, que es donde yo moro, habito ahora, la Casa del Cura Malasaña y la Traba en Arganzuela. O sea, una serie, son creo que 14 en total. 13, 14, prácticamente 14. Porque hay algunas que también son dudosas de su inhabilitación, ¿no? Es decir, 14 espacios vecinales que me parecen bastantes en una ciudad que no abarranca más de 3 y pico millones o 4 como mucho, ¿no? Con toda la desarrollo y tal. 4 millones de habitantes, vamos a redondear, por lo bajo, seguramente además entre migrantes ilegales, bueno, que llaman ilegales, que eso es otra tontería, me parece, que estamos intentando pedir para la regularización de 500.000 en este país o en este estado, digamos, en español, 500.000 migrantes por la ILP de ese nombre, ¿no? De la regularización. Estamos pidiendo firmas desde la interseccionalidad del 1 de mayo, donde está el observatorio también y otros colectivos afines, y ya te digo que me parecen muchísimos 14, para 4 millones de habitantes, 14 espacios vecinales donde hay despensas, ya no actividades que las hay, no importantes, que la gente se queda colgada. Gente mayor, ¿qué hace la gente mayor? ¿Qué hacemos con la gente mayor de estos distritos? ¿Qué hacemos con él? Señor José Luis Martínez, mira, ¿qué hacemos con las despensas que eran de comer a cientos de familias?
Estás denunciando que se han cerrado centros vecinales, pero esos centros estaban subvencionados por el ayuntamiento, entiendo, porque si no, ¿cómo los han cerrado? ¿En base a qué?
Locales, solamente locales de titularidad pública. Ellos se desentienden de limpieza, de bueno, no sé si habrá alguno subvencionado mínimamente, pero creo que no. Son autogestionados casi todos o todos. Entiendo que son las vecinas, como digo ahora bien, creo, las que organizan y limpian y se ocurran el estar allí, a que haya actividades, el poner carteles, el informar, el moverlo en redes, todo, prácticamente todo. Solamente que el ayuntamiento tiene la titularidad pública de esos locales. No quiere decir que haya más locales, quiere decir que 14 de los que hay en la ciudad, que a lo mejor hay 20 o 25, pues son la mitad prácticamente, o más, ¿no? Bueno, habrá más, porque hay algunos que son cedidos y son en pisos y no son accesibles a todo el mundo, en fin, como yo voy en silla, por ende me fijo un poco en eso, pero espacios accesibles a todo el mundo y vecinales y autogestionados, había estos 14 que se ha cargado, o sea, que se quiere cargar el ayuntamiento de este consistorio. Entonces, me parece que esto se impune porque, a ver, vamos a hablarlo, ¿no? Ya el IVA ya se cerró, bueno, pero también se pidió una moratoria y es que no hubo ni piedad ni compasión ni lo que ellos ni nos predican, ¿no? Que yo no la quiero, eso. Quiero que haya una justificación razonable o racional, como quieras, y que nos digan, pues, que nos vamos a otro espacio, que nos habilitan un parque con una lona en verano, pero que luego nos dejan el espacio tal o cual. Del ayuntamiento, ¿no? Sí, son espacios que habían pedido los vecinos, sí.
Pero, ¿qué motivos ha dado el ayuntamiento para cerrar esos locales?
Motivos no da ninguno, por eso que no se charla de motivos. Nos dicen que cierran y aducen que hay un periodo que ellos habían concretado y no se prorroga. Normalmente no se prorrogan esos periodos. No lo conozco mucho con precisión absoluta, pero creo que es algo así. Por ejemplo, ese que defendimos en Arganzuela era exactamente eso. No se prorroga y allí están haciendo pisos, están haciendo ya obras para hacer pisos. O sea, especulación y fondos buitre, me parece. Ya me entiendes. Y sin embargo hay cientos de familias que se quedan sin comer. Y niños y niñas que se quedan sin comer, ¿no? Pero cientos o decenas.
Vale.
En familias habrá 300 niños que no comen. Pero además, porque son 14 espacios, he dicho. Claro, esta es la precariedad que tenemos en este estado español, que decimos de primer mundo, pero yo no sé qué mundo es ese. Debe ser al revés, ¿no? Debe estar al revés. Primero contamos los parias y los pobres. No sé, como perdonad la broma, pero es que me parece inaudito, vamos.
¿Y el resto de los vecinos? ¿Sabes lo que opina? ¿Hay una impresión de desacuerdo o al contrario? ¿Están encantados de que esos centros culturales cierren. Pregunto, quiero saberlo.
Las vecinas están hartas de esto. Están hartas y nos piden ayuda a los movimientos sociales. Y se meten en los movimientos sociales a mojarse, como estamos nosotras desde el Observatorio y desde otros colectivos de la Asamblea de Derechos Humanos de Madrid, el Componente Colectivos, el Espacio Común 15M, el Espacio Común 15M. Nos metemos a mojarnos, a brigar ahí, a hablar con ellos cuando se puede, cuando nos dejan hablar, porque a veces lo hacen, ya te digo, con una orden administrativa y nos dan viento y marea. Nos quitan de en medio, esto es lo que hay, y nos lo ponen en los ojos y luego van los operarios y lo ejecutan. Y no se puede, vamos, se puede, pero hay que tener mucha fuerza. La Ingobernable ha intentado cerrar varias veces, por ejemplo, en la calle Cruz, como sabéis, en la calle Cruz número 5, creo exactamente. Son las maravillas, a veces se abre y ocupamos aquello para hacer una pequeña reunión, alguna vez se ha hecho. Recuerdo pues el año pasado, a estas alturas, en la primera del año pasado, también ya lo estaban cerrando y se hizo esto, ¿no? Se ocupó para disfrute de las vecinas, incluso se hizo una pintada allí en el muro, no sé. Bueno, las vecinas están hartas de todo. Arganzuela se prorrogó un poquito, pero ocupando, pero no hubo manera porque allí se pusieron las fuerzas de, como dicen ellos, como ellos mismos dicen, que lo voy a decir con sus tonos figurativamente, pero con su, entre comillas, con sus palabras, las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso del Ayuntamiento, y entraron allí a romper lo que podían. Pero bueno, no quiero tampoco ofender, pero entraron allí a defender algo que es indefendible. Es decir, el pueblo tiene que tener un local, las vecinas tienen que tener un sitio donde reunirse y donde. Y además, si es de por el Ayuntamiento, mucho mejor, porque ellas, recordemos que son personas en barrios, la mayor parte de los que he comentado son barrios humildes, por no decir sencillos y básicos, que también. Y tienen mucha precariedad en sus. Necesitan reunirse para actividades pues casi lúdicas y casi gratuitas. Lúdicas o pedagógicas en otro caso, porque aprenden inglés, aprenden, hay intercambio, hay cambalache, hay trueque. Uno aprende inglés y otro hace punto, por ejemplo, y se cambia la idea, ¿no? La ocupación, entonces se enseña una a otra y otra, por ejemplo, pues de ese tipo de cosas, ¿no? Y eso en grupo enriquece mucho a la vecindad, a redes y lazos, como sabéis. Eso está desapareciendo en la ciudad. Y eso los movimientos sociales no lo van a permitir. No lo vamos a permitir de ninguna manera. Entonces, buscaremos la ocupación, buscaremos métodos alternativos, pero no podemos permitir que casi son muchos 14. Me parece un número elevadísimo. Voy a decir una 20, no sé, casi.
Me estás diciendo que los vecinos pueden hacer cosas gratis. Eso va en contra del capitalismo y del libre comercio. No me extraña que entre la policía a dar palos. Perdona que te diga, Rodrigo.
Sí, Rafa, sí, así es. Así es. Nada, lo que quiero decirte es que eso es así. Entran ahí a Toche y Moche, venga, ustedes fuera. Y si pillan algo que tirarnos, pues casi. Casi. Si estamos ocupando, imagínate yo con una silla allí que pinto. Una silla de ruedas así, tullido y con 1,50 de altura que me he quedado. Pues un imbécil más, ¿no? Un idiota, no, el más idiota de todos, quizá. Bueno, dejémoslo, pero no, a ver, entenderme, que es que es dramático. Es dramático para las vecinas, es dramático. Y para nosotras que pasamos tiempo allí ayudándolas y buscando soluciones y tal, pues de la misma manera. Y la interseccionalidad, te decía, me resulta interesante desde el Observatorio, ¿no? Ahora tenemos la reunión del 1 de mayo, la manifestación, y queríamos pues lanzar un poco una convocatoria a todas las personas que se vean que el Ayuntamiento les denosta, que su situación es de precariedad absoluta. Porque no hay personas precarias, hay situaciones de precariedad. Las personas no son pobres ni precarias, en verdad. No es así. Las personas somos personas y tenemos nuestro corazón y nuestra integridad y nuestra dignidad. Y un trato digno es lo más acorde en un país de bien, ¿no? En un país que hay gente, en un país, en un estado donde hay gente de bien, entendemos. Y todos los países deben ser así, entendemos también, porque en todos los países hay gente de bien, entonces, según mi criterio y según el del Observatorio y todos los movimientos de los que yo conozco, o que intentamos respetarnos unos a otros, ¿no? Incluso a los que no piensan así también les respetamos, que eso a veces nos lo echan en cara ellos mismos, ¿no? Ellas mismas dicen, pero bueno, no os enfadáis por deciros esto. Nosotros no queremos ni jaleos, ni. Lo único que queremos es un espacio donde poder hablar, dialogar, intercambiar, hacer redes, aparte de las propias redes sociales de internet y todas las tecnologías, y poder estar intercambiando cultura y hábitos y otras culturas, porque esta no es como veis de donde abundan otras personas de otros países o de otras culturas que nos enseñan muchas cosas. No solo están para matar para matar, como sabéis, el Islam no es solo matar, no es solo Bin Laden y esa gente, no, el Islam también son gente de bien, por ejemplo, ¿no? Como decía Goiti Solo, son gente de bien y hay que estudiar ese tema también. Y tenemos en Retiro al lado una casa, la Casa Árabe, que es tremendamente erudita y significante en esto, ¿no? Y redundante en este tema, en el tema de la... El mismo, la misma palabra Irán significa paz, para que hagamos la idea, ¿no? Una cosa que tanto hemos defendido desde el observatorio y que tanto yo en mis saludos, cuando me despido y yo y saludo, siempre digo, yo personalmente, no sé, que siempre digo, buen día, salud y paz, o que muchas veces lo digo, no sé. Es una tontería mía, pero llevo eso inculcado desde que nací, que prácticamente porque vivía en la calle en los momentos hippie, en los años 60, a finales, y no sé, me quedé inculcado en la mente, grabado a fuego, ¿no? Eso. Tengo una escuela de espacio en otra radio hermana, que es Radio Almenara, si queréis oírla, también tenemos en el libro los podcasts, si queréis oírlo, es Radio de la Lucierna, el programa, mi microespacio es Escuela de Paz. Ahora vamos a hablar de la guerra de Guatemala, que es una guerra de 36 años, imagínate que cómo está el pueblo originario aborigen de allí, ¿no? Y los indígenas, 36 años luchando con los paramilitares. Imaginaos qué paramaya, qué vida, qué calidad de vida, qué dignidad, más ultrajada, más pisoteada, más paupérrima, más vulnerada, en fin, todo lo que digamos es queda estéril, queda poco. Yo te quería agradecer por darme esta oportunidad de, como observatorio y como Rodrigo Belvete, que estoy teniendo la gente de apoyo mutuo, entre otras cosas, y pues eso es, nos sirve para hacer acompañamientos peer-to-peer, como decíamos antes, y GAM, que nos resulta muy interesante los GAM en salud mental, porque son grupos de apoyo mutuo. Aquello que Pierre Kropotkin intentó ya, bueno, inventó el término, ¿no? Mutual Med, que es la suma mutua, ¿no? El apoyo mutuo, que es lo que entendemos que ha conseguido que la especie humana, que las mujeres y los hombres, pues sigan viviendo en este planeta, en este medio, en este envolve, en este medio ambiente, en este planeta. Y a lo mejor en otros que no sabemos, pero por lo menos aquí sí. Y ese es el principio de ver la selección natural de Darwin, que nos pareció siempre muy profundizante. Ese es el principio de progreso en la mujer y el hombre, seguramente. Y los niños, que los ancianos, todo. Mujer y hombre, digo así en general.
Hombre, yo ya lo intuyo, pero me gustaría que continuaras contando cómo se sale de la indigencia, Rodrigo.
Respecto a la salida de mi situación, estas dos ocasiones tan evidentes y una tercera que estuve, pues, la triste, luego, bueno, deciros que una de ellas me salvó la propia rehabilitación psicosocial de los servicios sociales de la Consejería del mismo nombre de la Comunidad de Madrid. Al cual tengo que agradecer es que me diera la posibilidad de entrar en una mini residencia de aquí, de la ciudad, ¿no? Concretamente la de Arturo Soria 204, la de hermanas hospitalarias, pero aunque yo tengo mis cosas sobre esa... La gente de bien no me molesta, la gente que había allí no me molestaba, las chicas y hombres, y chicos, compañeros que estaban, no, yo no tengo nada en contra de ellos. Pero sí la organización, la regla y el reglamento... que no voy a entrar en detalle, pero me pareció muy estricto, muy, muy, muy cerrado, muy estricto. Efectivamente, la salida de la situación de tanta precariedad, tan indigente, como decías, cuando yo estaba en la calle, sin pedir, pero estaba en la calle. Pero no pedía porque yo soy así, como queráis. Me daba corte pedir y yo lo que hacía era, pues, con lo poquito que tenía, ir aguantando el chaparrón, ¿no? Y luego, pues, no sé por qué tirar, sí, la salida en las dos ocasiones, una de ellas fue en un recurso de rehabilitación psicosocial, que mi especialista en salud mental en ese momento la había visto hacía 2 meses o 3, pero igual que me dejaron abierta la posibilidad de entrar en Princesa en otra ocasión a ingresar, que lo hice, pues mi ingreso fue voluntario, fue por una situación de social más que mental o psíquica, aunque no es lo mismo mental que psíquica, pero bueno, una situación de malestar psíquico, fue una situación de malestar social, es decir, yo tenía medios de deficiencia, como queréis, o precariedad, o situación de precariedad social. Entonces, con esa posibilidad de entrar en el hospital, en mi primer periplo en la calle, pues estuve como unos días de enero, pues bastante jodido, perdón el término, pero es verdad, pasando un frío, pues ese fue el invierno más suave de los que ha habido en Madrid, en toda la historia de la medición. O sea, 140 años tuve la suerte de topar con el invierno más suave, aparte de este, que ha sido también medio suave. Pero ese fue muy suave porque no hubo heladas en todo el invierno, tuve esa suerte, que todo el invierno, del 15 al 16. Yo, por si alguien no quiere coger el dato, del 15 al 16. Y yo, desde el 4 de enero hasta el 24 de ese mismo mes, estuve en la calle, literalmente, en la calle. No dormía, dormía a la mañana cuando podía en algún banco, pero ya al sol o ya también en la Princesa, como os decía antes, en el hospital universitario de la Princesa de Madrid. Y sí, aquí en el centro. Y lo que hacía era deambular, lo que hacía era para evitar el frío, moverme, ¿no? Yo pensé, bueno, voy a moverme porque yo tenía temor, un poco de temor, como es natural, a la hipotermia, ¿no? Tampoco iba muy cargado. Había dejado las cosas en casa de mi hermana, quiero recordar, o bueno, sí, mayormente una hermana que tenía independencia y me acogí las cosas, ¿no? Entonces llevaba uno para cambiarme la muda y tal, y la cazadora o lo que fuera, la del día, o la camiseta, o la camisa, ¿no? Dejase, pues, yo qué sé, una mochila, o no recuerdo cómo se llama, no me acuerdo ni cuál era. Pero sí que llevaba una y tal, ¿no? No me pesaba mucho, en aquel momento yo no estaba con la espalda como se indicaba antes. Pero sí es cierto que andaba, que se decía, para evitar la hipotermia, andaba y me daban calambres en las piernas de tanto andar. Imaginaros cómo podía ser. Y andaba despacito, pero andando despacito me daban bocadillos, lo que llamamos bocadillos en deporte, ¿no? Yo soy deportista toda mi vida, entonces tengo unas piernas, el único que me hace levantarme a estas alturas de mi vida por la desviación de la espalda, no por el ánimo, sino porque a lo mejor otra persona en mi lugar estaría postrada. Aparte por el ánimo, que también me levanta, ¿no? Pero bueno, eso ya es. Entonces, sin dispersarme mucho, quiero centrarme en eso y para evitar la hipotermia andaba. Y ya cuando veía que despuntaba el día, había un poco de luz, de sol, tal, de calor, pues ya me iba a un banco, me iba a un sitio calentito, lo más caliente que podía. Entraba en la Princesa cuando había limpiado, como decía al inicio, o no, o me iba a buscar la vida, ¿no? A buscar. Tampoco recuerdo con precisión, porque fue para mí como un estado. Estaba bien, no estaba descompensando, estaba tranquilo y tranquila y confiada como persona, pero casi no quiero recordar, como podéis entender. Luego, en el primer periplo de esos dos grandes, que fueron bastante tiempo, estuve, bueno, si me dejaron ahorita la posibilidad de entrar a ingresar en el hospital universitario de la Princesa de Psiquiatría por un tema de sangre, pero no fui por un tema de sangre, fue por un tema social, como decía, un tema social, es decir, yo tenía una situación de precariedad absoluta, no tenía ni para pan, así que claro, y no podía comprar un bocadillo en una máquina porque tampoco tenía 2 euros ninguno. Entonces estaba en una situación tan precaria que hablé con el especialista, y que era una mujer en ese caso que se jubilaba, y dejó abierta la posibilidad, y yo no la usé hasta en el último, hasta en extremis, ¿no? Hasta cuando ya no tenía para comer, ya dije, bueno, no tengo comida, no tengo calor, no tengo donde dormir, ya pues puedo encontrarme un poco mal en algún momento, no lo estaba, ¿eh? Pero para evitar el encontrarme mal, dije, bueno, pues me subí a la séptima planta de aquí, de ese hospital, que sabéis que es, bueno, una parte es psiquiatría, y entré. Dije, mire, tengo abierta esa posibilidad, creo, por la doctora tal y tal y tal, que me acuerdo el nombre, no quiero comentarla porque se jubiló, porque entre otras cosas se jubiló, y te dije, sí, sí, usted puede entrar aquí. Lo que pasa es que al entrar ya estamos como siempre, ¿no? Aparte de las presiones que hay mecánicas y mecánicas, correas que están colgando de las camas, ¿no? Y químicas, y incluso farmacológicas, es decir, hay coerción para todo. Me pidieron todo lo que llevaban de bolsillos. Y ahí me quedé, digo, bueno, pero es que vengo voluntario. Vale, pero usted tiene que dejar aquí todo lo que tiene. Y miro a la izquierda, o a la derecha, no, tengo que decir a la derecha. A la izquierda no sabe cosas malas. Y vi lo que, ¿sabe lo que vi, Rafa? Pues vi un hombre, no muy alto, de mi altura más o menos, de uno casi mediano, de unos 70 o así, con vestido de marrón, con su uniforme, vigilante, toda la seguridad, la chapa. Y una pistola en el lado derecho, su costado. Pero bueno, pues vamos a dejarlo que haga. No va a ser que se ponga un poco así y haya que hacer asado. Entonces nada, dije ahí las cosas tranquilamente y entré en la unidad a las 2 de la mañana de un 20 de enero y estuve 3 semanas ahí. Y bueno, lo que vi allí fue de espanto, sencillamente de espanto. Vi como personas en cuatro paredes se les ahuyentaba, se les vejaba, se les maltrataba, se les acosaba. Casi se burlaban de ellos, prácticamente también se burlaban de mí, lógicamente, o intentaban hacerlo, porque yo, cuando uno no sea por aludida, se burlan de uno. Pero había personas que estaban realmente en estado, pues, no recomendable o delicado, como suelo decir yo, de salud psíquica, de bienestar psíquico. Y ellos hacían lo propio para, pues, imaginaros, sujeciones, tortura, que está de para tortura, como. Sabéis por el relator de Derechos Humanos de la ONU, este señor mío que tantas veces hemos leído y hemos comentado. No sé si quieres decir algo a este respecto, ¿no?
Te quería preguntar por las personas que dices tú que se burlaban, porque yo entiendo que esas personas eran profesionales de su trabajo, porque si no, ¿quién está ahí para burlarse de los pacientes? No sé, a mí me resulta chocante que se pueda llamar profesional a alguien que se burla de un paciente. Quería preguntarte por eso, Rodrigo.
Sí, Rafa, era puntualmente algunos de seguridad. La seguridad es un tema muy delicado en estos temas, ¿sabes por qué? Porque no se piensa en la desescalada, no se piensa que la persona es recuperable, no se piensa en la recuperación, no se piensa. Se piensa únicamente en lo más rápido, ¿no? En que si hay dos personas controlando a 20... pues que den la pastilla cuanto antes y que se duerman, ¿no? Y eso es una locura. Eso sí que es una locura, el hacer eso. Eso es impune, es flagrante, es sucio, perdonad la práctica, es hasta mala praxis, y es hasta denunciable, si me permitís. Por eso el observatorio va a hacer todo lo posible para que esto se erradique, ¿no? Es decir, la coerción, la violencia, la microviolencia que hay en las unidades de psiquiatría de todo el país y de toda la civilización, donde las haya, que hay muchos, donde hay más incluso, o menos, en otros países menos avanzados, más llamados del tercer mundo, hay menos violencia incluso. Fíjate qué curioso. Porque admiten al gurú, al como un sabio, al gurú he dicho, sí, al gurú, al líder espiritual, y a la persona, no quiero decir que lo seamos todos los que somos supervivientes de la psiquiatría, pero, y ya voy a centrarme en la pregunta, pero lo admiten como algo, en los poblados africanos y aborígenes, lo admiten como algo del pueblo, algo normal, algo que oye voces, pues déjale que oiga, a ver qué oye, a ver qué oye, a ver qué significa lo que y que interprete, ¿no? Que interprete, que indague sobre lo que esa percepción que tiene la realidad, que es igual que la que tenemos Rafa o las creyentes o incluso yo, si me permitís. Y referente a la pregunta, pues son normalmente de seguridad, había alguna persona que no era de seguridad, pero y normalmente son pocas, pocas y cobardes, como suele decir. Y hay un poema de una compañera que dice: nunca una huida por muchos que sean. No digo el nombre para no extenderme mucho, pero sí el título del poema, que es precioso. Blesa se llama ella. Magdalena Sánchez Blesa, exactamente. Pues ahora ya recuerdo. Dice: nunca una huida por muchos que sean. No lo voy a decir, pero solo el título ya es negativo. Y por ahí digo un poco. Nunca huida ante esta gente que ha utilizado la violencia por muchas, muchas que es, o muy convencidas que estén, porque en realidad sus convicciones son un basamento que no tiene consistencia, son una base que no se agarra a ningún sitio, son de barro. Y los altos mandos entiendo que da la orden de que, pues de que si hay poca gente, pues eso, ¿no? Que se medique, que se me tope, que estén todos dormidos, tranquilos y que el día siguiente pase y no es esa la solución. La solución es hablar, dialogar y yo creo y entender a las personas y el origen de su malestar, pues si no, nunca se va a erradicar. Eso es primordial. La etimología, ¿no? El origen, ¿no? De las palabras también y también de los actos, ¿no? De lo que ocurre a la persona, de por qué está ocurriendo eso, por qué tiene un trauma, qué le pasó, hacerle regresiones con los psicólogos, con las psicólogas que sean antipsiquiatría, contra psiquiatría, por lo menos de la hegemónica, de la que estamos acostumbrados a ver tantas y tantas veces con violencia y con tanta impunidad, acosando y maltratando indignamente a las personas supervivientes de la misma.
Bueno, me has dicho que son pocos y eso en cierta manera me tranquiliza, pero que pudieran reírse o acosar o burlarse de la gente que sufría, me da a entender que se lo podían permitir, que no tenían un castigo, que en cierta medida el resto lo dejaba pasar o lo apoyaba. Mi pregunta es, ¿alguna de esas personas que actuaron mal, sabes tú que hayan sido despedidas, hayan sido reprochadas? O por el contrario, su actitud quedó impune.
Yo te quería decir, aparte, mental también tema de género. Deciros que soy no binario, es decir, que no considero que haya dos sexos. Soy no binario claramente, entiendo que hay mucha gente así. Muchos hombres, especialmente hombres, que y muchas más mujeres, por supuesto, las mujeres serán, siempre están más avanzadas que nosotras, las que los consideramos hombres, las personas que nos consideramos hombres. Y deciros que yo creo que hay tantos sexos como personas. Es decir, para mí hay 10.000 millones aproximadamente de sexos, ¿no? De particularidades en el sexo, digamos, de cuestión. La cuestión de género es muy importante porque en estos casos de revisión hay violaciones, hay tocamientos, hay, pues imagínanos, vejaciones hacia mujeres, hacia o incluso personas que son trans, pero que ellos piensan que son, no sé, bueno, no quiero entrar ahí, pero personas trans, hay más violencia y más vejación hacia mujeres y hacia trans que hacia hombres, quizá por miedo a alguna reacción, que no sé, bueno, es un tema un poco así, pero vamos, hay más incluso, como sabéis, no, y la pregunta era, iba por, se me ha ido un poco.
Te preguntaba si tú sabes que haya habido consecuencias para las personas profesionales o supuestamente profesionales que hayan actuado mal o de mala fe en el ejercicio de su profesión o de su trabajo.
Pues he visto en ese mismo hospital donde yo entré, he visto por otro tema físico que es la espalda y otras cuestiones de mi físico, he visto a una persona de allí de seguridad en otra unidad más tranquila, es decir, en la que yo estaba de espalda y de tal durmiendo porque me operaron y tal, de lo mismo, y de la espalda me refiero, y en otra unidad más tranquila de otra planta en el mismo centro hospital, o sea, y después de 6 años. Imaginaos que ha progresado, entiendo, si está en una unidad más tranquila en otra planta y de, ¿entendéis, no? Ha progresado, entiendo, esa persona. O sea, me parece flagrante, impune, hasta sucio, hasta, perdonad la palabra, horrendo, espantoso, me da pavor que estemos funcionando así, pero funcionamos así. De una sociedad donde os hace la vista gorda la violencia, o te envuelve, o como nos pasa a nosotros los supervivientes de la psiquiatría y a muchas otras personas, en geriatría también, creo que me decías antes algo, frente a los geriátricos, que ocurren también, no sé si querías decirlo aquí, Rafa.
Sí, te comentaba que en Telemadrid vi el otro día que hablaban de las subvenciones para los ancianos. Y bueno, son pocas personas las que se pueden hacer cargo de la seguridad de los ancianos y entonces, para facilitarles su trabajo, pues los sujetan. Los sujetan por el día para impedir que se caigan de la silla, los sujetan en la cama por la noche para impedir que se muevan y al final todo eso, si uno lo piensa bien, es horrible. Y sí, me acordé de ti, Rodrigo, porque tú ya me habías hablado de las sujeciones, pero me di cuenta de que las sujeciones se aplican, entre otras cosas, pues para imponer la voluntad de los que tienen el poder. Es que es así. Y bueno, parece que casi prefiero que sigas hablando tú de las sujeciones, Rodrigo, porque lo que yo voy a decir son opiniones sin mucho conocimiento.
Por lo que has dicho, se ve que tienes, bueno, casi como yo prácticamente. Yo certezas tengo poco, conocimiento también poco. Pero sí decir que, bueno, que las unidades geriátricas, y no geriátricas, ¿eh? Porque yo estaba en la unidad donde me operaron, que era neurocirugía. Había una persona de cierta edad a mi izquierda, en una de las periplos, porque estuve como, bueno, no recuerdo cuántos días, 8 o 10, pues del 30 de septiembre al 8 de octubre, calcular como 9 días, ¿no? El pasado 21. Ahora, lo tengo reciente en la memoria, bastante además. Y había una persona a mi lado que tenía 77 años, creo recordar, ¿no? El nombre no lo voy a mentar, aunque lo recuerdo también, pero me decía que, bueno, le veía quejarse. Buenas noches, estuvo toda la noche, que yo no puedo dormir en toda la noche, y os voy a decir un secreto, llamé al 112 diciendo que había una emergencia, que había una persona que no podía dormir en un hospital de Madrid. Me dijeron que eso no era, que llevaba 4 días sin dormir porque había un problema de una persona mayor y tal, me dijeron que eso no era una emergencia. Una persona sin dormir 4 días para el 112 no es una emergencia. Yo creo que para cualquier persona, por lo menos escuchar a una persona, es que ni me escucharon prácticamente. Cuando dije que era un hospital y tal, dije, ah, bueno, pero eso tiene. No me dijeron, pero entiendo que con la autonomía de los hospitales, dijeron, bueno, ya que se hagan cargo allí y que le pongan una inyección o que le den una, ¿entiendes, no? O sea, eso fue lo más sucio que he visto en 112, lo más, perdona la palabra que no debe ser eso la que utilice, lo más, no sé, displicente o si queréis decir así, displicente, ¿no? Que pasaron de mí como del comer, ¿no? Del lobero, y me veían como que no haya una rata a pasar por delante, ¿no? Prácticamente así. Me estuve escuchando a la persona, no sé si era hombre o mujer, no me acuerdo, bueno, sí me acuerdo, pero no lo voy a decir, no tiene sentido, tampoco podía ser de otro género, como decíamos antes. Y no me pareció una buena idea que tengamos un 112 que le llamas, dices que llevas 4 noches sin dormir y ni siquiera te escucha. Pues que ni me derivó al teléfono de la esperanza, ni me dijo, no sé, no me dijo nada. Me dijo, no, aquí no podemos porque aquí se tiene emergencia, este teléfono tiene que dar libre. O sea, tardó más en decirme eso, en decirme, pues tome 919992245, teléfono de la esperanza, ya me estoy. Tardó más en lo que me dijo, porque yo, claro, me puse y dije, bueno, pues voy a poner una reclamación. Pues póngala usted, tiene que hacer esto, esto. Y tardamos 2 minutos en hablar eso, tranquilamente, y estaba tranquilo en el pasillo. Claro, me salí fuera para no molestar al que intentaba dormitar, que estaba gritando esa noche. Pero bueno, a lo que voy, un señor mayor que le ataron de pies y manos, todas las 4 sujeciones posibles también, y de cintura también, por cierto, que eso fue lo que más le salían estrías, llagas de las... Que lo vi, es que lo vi. Aunque ponían una mampara, yo, sin darme cuenta, porque me levantaba por la tele, deambulaba por allí, a lo mejor abría la ventana, subía la presión, le preguntaba a él, al compañero, yo podía andar un poco, con la espalda turquía como la tengo, pero podía andar el cuarto día, ya podía andar un poco, y el quinto y el sexto ya mucho más, claro, pues me fui al octavo, como se ha hecho, noveno, y bueno, fue para mí una experiencia, la última que he tenido más fuerte, y incluso, puso una reclamación, intenté poner una reclamación, no me dieron la hoja de reclamaciones. Me dijeron, no, mañana. Bueno, señorita, en esa noche que llamé al 112 y a la policía municipal, que también llamé a la policía municipal, aún estoy esperando respuesta de la misma, porque me dijo, bueno, si usted quiere poner una reclamación, póngala, pero diríjase al hospital, porque tienen allí hojas de reclamaciones. Dije, sí, pero es que no me dan la hoja de reclamaciones, me han dicho, y la policía no me dijo tampoco más que, muy buenas noches y nada, no podemos hacer nada. Eso es lo que me dijo un policía municipal con tiempo, porque me dedicó bastante tiempo a escucharme y a... Bueno, escucharme, no sé si me escucho, no lo sé todavía. Porque después de lo que le dije, decirme que muy buena noche, yo creo que no me escucho, no me entendía, no sé. La verdad es que alucino cuando llamo a esos medios. Bueno, y podía seguir por ahí. O sea, la discriminación es tan absoluta, tan flagrante y tan... Incluso me ha pasado en la MT aquí en Madrid, en alguna línea de autobuses céntrica, no voy a decir el número por no ofender a los que lo hacen bien, que son la mayoría, y menos uno, por lo visto. Me dijo que no me cogía porque tenía prisa. En ese mismo momento llegaron 3 personas corriendo para acercarse a la... y las abrió. Y a mí, que voy en silla de ruedas, no me puso la rampa porque tenía prisa, según me adujo el señor, bueno, la persona que conducía, perdón. Que yo no sé si era... Entonces, no sé, yo creo que eso es discriminación claramente, ¿no? Clara y flagrantemente, impunemente. Entonces, eso tenemos que erradicarlo, porque si vamos por ahí, mal asunto. Y luego las cuestiones, bueno, saber qué es tortura, como os decía antes, que está considerada tortura por todos los medios, por todas las recomendaciones. Nosotros vamos a intentar el Observatorio de Derechos Humanos, en un caso que estábamos moviendo en Valladolid, en el Benito Meni de Valladolid, quería meterlo aquí, que lo hemos movido bastante, el 27 de febrero, que fue domingo, creo recordar, 27 de febrero, sí, exacto, hicimos una concentración en Valladolid, en las puertas del Benito Meni, porque el confinamiento estrictísimo que hubo no permitía salidas del centro de régimen abierto, por cierto, no permitía, había unidad geriátrica también, había bastantes personas confinadas de manera muy estricta allí, quiero recordar por los datos porque ya hace 2 meses y algunos se me puede variar, pero quiero darlo lo más preciso que pueda, los que estoy dando sí lo son, y con ese confinamiento estricto, porque creo que había algún caso de dudoso pero que luego se demostró de COVID que no. Quiero recordar que había como 30 personas o más, muy estrictamente. Entonces, las visitas estaban muy restringidas. En fin, fue un episodio para el tema de la Omicron, que ya sabes que empezó a finales de noviembre, el 28, 29 de noviembre del 21 del año pasado. Estos datos son más o menos reales, ciertos, casi todos o todos. Y a partir de ahí hice un confinamiento pensando que había más casos de COVID, por sospechas, ¿no? Entonces, bueno, me pasó que eso no podemos prevenir. Entonces, vamos a intentar ir al defensor. Ya hemos mandado una misiva, un email al defensor del común en la comunidad de Castilla y León. Yo os he dicho Valladolid, en la ciudad, para que esto no ocurra. Y también vamos a intentar, seguramente, aquí en el centro, porque el observatorio es a nivel del Estado español, a partir de hace un tiempo, unos bastantes meses ya, un año casi, por ahí. Y tenemos 2 años de vida, tampoco tenemos mucho, pero el último año lo hemos exportado al Estado español ya todos. Hombre, no tenemos en todas las ciudades gente, pero está bastante representado en las comunidades del Estado español, de interés del Estado español, entre comillas. Y no sé si quieres decir algo.
Me llama mucho la atención que alguien no te recoja, y el motivo que te dé para no hacerlo es que tiene prisa. Bueno, uno debería de preguntarse qué sistema tan absurdo tenemos, ¿no? En el que ponemos por delante, pues eso, llegar a punto al trabajo por encima de la posibilidad de que la otra persona se quede completamente tirada, ¿no? Parece que las prioridades, pues nos hemos convertido en máquinas, y las prioridades es que, bueno, el entramado absurdo del capital no pare, y el sufrimiento de las personas, pues es... No tiene importancia, ¿no? No sé lo que opinas tú, pero yo lo veo atroz.
Sí, me quedé, incluso me quité por una reclamación por teléfono esa misma mañana, y una señora que no me dio su nombre, bueno, una persona que no me dio su nombre, perdona, que no me dio su nombre, por cierto, no puedo referirme en ningún momento ni hacerlo de manera amistosa, porque no, lo hice aún así, y me empezó a gritar que la escuchas, que no sé qué, y dije sí, pero... Estás repitiendo 3 veces lo mismo, que coja una, que pida una hoja de reclamaciones al conductor y que la rellene, que la entregue y la mete. Pero yo le quiero decir que no me lo repita más, porque eso es lo que me va a decir usted. Lo mismo otra vez, la cuarta. Yo lo que quiero decir es que me escuche, solamente que quiero decir que el número de autobús tal. Yo quería que no quedase impune este hecho, ¿no? Pero no fue posible. Porque me insistía otra vez, por quinta y por sexta y por enésima, que coges. Entonces yo dije, bueno, ya, yo no quiero que me llamen tonto. No se lo dije, no pensé, no se lo dije, ojo, que se lo digo a lo mejor, como está grabado, a lo mejor incluso hago un feo a alguien. Pero yo creo que es el capitalismo salvaje, no nos permite ni escuchar, Rafa, como sabes, no nos permite este capitalismo salvaje que no sé si viene de China o va hacia China, o se oía en algunos trabajos, no lo sé, no sé, China o Estados Unidos o todo la civilización, más que países, porque hay gente de bien en todos, entiendo, si no esto no se podría mantener. Evidente. Si no aguantásemos, no se podría mantener. Llega el momento en que digamos que no, ¿eh? O que sí a la vida, mejor dicho, digamos que sí a la vida y no a este sistema, a este entramado que es horrendo, es atroz, como dices, da pavor, da miedo, da por eso a la gente a veces la vemos con cara de miedo, ¿no? Cuando no por nosotros que seamos de una manera u otra, nosotras, sino porque pasan cosas, lo de la guerra también lleva 38 días y seguimos, nada, yo incluso sigo riéndome con... ¿Qué vamos? ¿Ir allá a luchar? No. ¿Ir allá a dialogar? Pues sería difícil, pero se podría pensar de hacer algo así. Que, pues, claro, es la unión. Yo creo que el futuro, como tengo un libro aquí de la Miguel de Victoria, el futuro es femenino, claramente, además. Clara y nítida. El futuro es de las mujeres, pero en unión de las fuerzas, en unión de los movimientos sociales... Yo veo por ahí la única salida a esto. En donde de todos los movimientos sociales que nos ponemos de acuerdo, las obreras, los obreros, los estudiantes, les estudiantes, les obreres, todos y todas y todes, de acuerdo, y a conseguir algo, conseguir algo. Pues conseguir derechos humanos que llevan 73 años, como tantas veces he dicho aquí, en este foro, 73 años y no se han cumplido en ningún momento de la historia de la mujer y del hombre. En ninguno, y en ningún país, en ningún recoveco del mundo, nada. Nada. Es un papel 73 años y medio, ya que lo he dicho cuánto. Y medio. ¿No? ¿Sí, no?
No, quería decirte, al hilo de lo que has comentado de la guerra de Ucrania, que ayer estuve en una charla en la que Taibo hablaba de la última edición que ha sacado de su libro Ucrania contra Rusia, y hablaba de que en su momento los primeros desertores que empezaron a llegar de Ucrania, pues no se les acogió. Y estaba diciendo que la manera de... Lo comento porque me parece interesante. De ir en contra de las guerras es apoyar a los desertores de uno y otro bando.
Y el observatorio en eso tiene claro que defiende la paz por encima de todo. Por eso estamos defendiendo no la guerra. Y mañana, por ejemplo, hay una manifestación aquí en la Plaza de las Provincias, principalmente, aquí frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, frente a esa guerra de Ucrania. Y yo, los disidentes, para mí son hermanos, igual que eso. Sí, como el observatorio que ha publicado en redes esta convocatoria de manifestación frente a la Plaza de las Provincias aquí en el centro de Madrid, va a hacerlo efectivo, es decir, vamos a ir a la misma por la interseccionalidad de las ideas de este observatorio. Este observatorio es libre, como sabéis, es libertario o libre, como queráis, pero su nombre es Observatorio de Derechos Humanos en Salud Mental. Pues si queréis ver en redes, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y tenemos un blog que es derechosalmental.blogspot.com y tenemos también, ¿qué os iba a decir? Bueno, muchos enlaces, ahí allí está plagado de enlaces, también muchas entrevistas con Rafa y con Rubén, aquí en Ecolganés, que es una radio amiga y libre, entiendo, y asamblearia, como sabéis, de puta madre. Y nada, por ende, deciros que vamos a estar allí representantes de, a título personal e incluso colectivo, representantes del Observatorio de Orgullo Loco Madrid, otro colectivo hermano, que yo conozca, va a estar Juan de, va a estar otras personas del Observatorio también, y intentamos, pues eso, llevar a término y informar a las personas que están fuera de la ciudad y que se pertenecen al Observatorio de lo que ocurre aquí, ¿no? También en este conglomerado que es el Foro, que es Madrid. Y referente a eso, pues en contra de toda intervención armada, como sabéis, es decir, todo micro, macro, directamente violencia, de toda, incluso la psicológica, como es natural en nuestros colectivos de primera persona. Y poco más deciros, si queréis, en redes, está, como sabéis, como os decía, en Facebook, tenemos el cartel en la guerra y tenemos también el de, pues, lo ha puesto el compañero en Instagram y en Facebook lo he puesto yo, así que está ahí. Si queréis estar allí, os digo, es a las 12 de la mañana. Nosotros vamos a estar en la Cuesta Moyano, en la base de la Cuesta Moyano, es decir, la parte de abajo, para subir por la calle Atocha, cruzar un poco el paseo para subir por la calle Atocha, que vamos a subir por ahí. Y hemos quedado en la, si queréis sumaros a nosotras, conservatorio, como lo queráis. A lo mejor llevamos algún cartel, tengo yo dos, a lo mejor lo llevamos, no muy grande, pero que puede aportar visibilidad. Yo también voy en silla de ruedas, no sé, estamos ahí 4 o 5 personas y si alguien quiere sumar y venir con nosotros, estupendo. Es a las 12 y calculamos 2 horas y media hasta las 3 prácticamente, tengo una cosa de otro porque termina allá arriba en casi la Plaza Mayor, como sabéis, en la costumería de la misma Plaza Mayor de aquí del foro y prácticamente hasta las 3. Yo tengo una entrevista a las 4 de mañana, un tema personal y casi sin comer llegaré aquí. ¿No? Yo tengo coaching, tengo una persona que me ayuda con el coaching, o que nos ayudamos mutuamente, porque yo lo entiendo como mucho también lo del coaching, y extraordinariamente a las 4. Y ya os digo, hasta las 3 estaremos allí, tranquilamente, compartiendo libertad y expresión, y libertad de expresión también, ¿entiende? Y un poco de sentido común, ¿no? Y convivencia pacífica, porque es lo que nos da el sentido al observatorio y a nosotros como personas, ¿entiendes?
Bueno, Rodrigo, muy bien, pues si quieres alguna cosa más que te gustaría decir, pues ya casi tenemos la hora de programa, no me puedo pasar mucho, ya lo sabes, no puedo pasarme de la hora, pero bueno, yo creo que sí que hay alguna cosilla que podrías decir y podría quedar ahí en el programa integrada. Cuéntanos.
Algo, porque más que eso ya lo hemos hecho entre los dos, entre las dos, Rafa ahora mismo. Alegato, alguna defensa de algo, claramente no alegato. Yo quería dar los contactos que tenemos, aparte de las que ya he dado, deciros que tenemos el saludmentalderechos@gmail.com, repito, saludmentalderechos@gmail o gmail, como queráis, .com, y mi teléfono privado, sí que, bueno, privado, mi teléfono pongo al servicio de Rodrigo, 627-246-676. Si os apetece entrar al observatorio o preguntar o os encontráis suprimidas o en cualquier tipo de vuestra de, porque hacemos apoyo mutuo, acompañamientos peer-to-peer, hacemos pues bastantes actividades dentro de las puertas que tenemos y también el apoyo mutuo puede ser muy grande y el acompañamiento peer-to-peer, como entendéis. Y tenemos personas, no solamente yo, pero ahora doy el número otra vez si queréis, no solamente yo, otras personas en el colectivo y en otros afines, que están preparadas para apoyar y acompañar, incluso terapéuticamente, porque conozco a personas que hacen complemento terapéutico, es decir, más preparado, más sanador, más intensivo, digamos, más profesional, un poquito más quizá, que sería, pues, por ejemplo, Irene Sánchez, Irene Hernández Arquero, es una compañera de activismo que es súper, bueno, eso es lo que os quería decir. Repito el teléfono si queréis, Rodrigo, 627-246-676. O para hablar, simplemente.
Muy bien, Rodrigo. Me parece que es genial lo que haces y, oye, pues estás ahí para ayudar a la gente que lo necesita, que tú sabes por lo que han pasado muchas veces. Y qué bueno que haya gente que todavía esté ahí para ayudar.
Muchísimas gracias, y estamos para el servicio de vosotras. Cuando queráis que volvamos, o no, o sí, o tal vez, o lo que queráis, ahí estamos. Rafa, gracias.
Gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo.
Un abrazo. Salud y paz.
Creo que Karlsman está empezando a sospechar.
¿Qué ponen hoy?
Casa Blanca.
Señor Lowry, por favor, venga un momento, por favor. ¡Lowry! ¡Maldita sea, Lowry!
Gracias a Dios que está aquí. Tenemos un problema terrible. Bien. Mire esto, mire esto.
¿Es un cheque?
Es un reembolso para Tattle.
¿Tattle?
Battle, quiero decir Battle. Eso fue un lío desde el principio. Le han cargado de más en obtención de información y ahora alguien en alguna parte, no sé dónde, nos está echando el muerto a nosotros.
Me deja mirarlo. Nunca había visto un cheque de reembolso.
Seguro que es Jeffries. Sí. Siempre dice que la gente debería pagar más por su interrogatorio. Y además me odia. Tenemos que deshacernos de él.
Pues mándeselo a otra persona. O mejor aún, mándeselo a Batten. Al fin y al cabo es suyo.
Sí, sí, ya lo he intentado, pero mire, mire. Mire esto. En el censo de población consta como hibernado. El ordenador del almacén colectivo lo da como tachado. En
Espere.
Obtención de información consta como inoperante. Y hay otro. En seguridad lo dan como extirpado. Y en administración lo dan como completado.
Está muerto.
¿Qué? Pero eso es horrible. ¿Ahora no podremos librarnos de este maldito papel? ¿Qué vamos a hacer, Sam?
Entregárselo a su familia.
¿A su familia? Sí.
Aquí está, Battle. Verónica, esposa. Verónica. ¿Qué número tiene el cheque?
2715678-9/074328K.
A memoria. Banca Central. Verónica Battle. Esposa. Depósitos.
Ay, vaya, menos mal. Quiero un poco de té.
Hay un problema. No tiene cuenta corriente.
Ahora otra cosa. Más vale que vaya y me ahorque. Esto no hubiera pasado antes de esa estúpida reorganización del nivel 7. Es cosa de Simmons. Y él y Jeffrey siempre comen juntos, cabrones. A lo mejor no podemos perderlo detrás de un archivador o quemarlo o comérnoslo.
No, hay una solución.
¿Cuál?
Ir a casa de la señora Battle y que endose el cheque por detrás. Y podrá hacerlo dinero en cualquier parte.
Estupendo, Sam.
Si quiere usted, voy yo. Tenga, autorice el cheque. ¿Qué direcciones?
Aquí lo tiene todo. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora?
Recibos rosa y azul.
Muy bien.
Firme aquí, aquí y aquí. Y firme el cheque aquí.
Sí. Qué bárbaro, creo que me ha roto un hueso. Tengo la mano muerta. No soy más que un pobre desgraciado.
Traiga. Lo haré yo por usted. Bueno, me voy para allá.
Sam. Es muy bueno conmigo.
¿Y por usted?
Terrorista en el restaurante El Lago Azul.